Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola amigos de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Estamos iniciando este nuevo programa en Radio Universidad de Chile. Nos escuchan por el 102.5 FM y por la señal online radio.uchile.cl. Nuestro programa es realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémicos. Les agradecemos, como siempre, la sintonía y la compañía semana a semana, los mensajes, el que cada vez están compartiendo más lo que les parece, los distintos capítulos, así que estamos muy contentos con la recepción de ustedes. Contarles ahora que también nos pueden seguir, para quienes no nos pueden escuchar los días sábados, nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube, Cerval Centro de Desarrollo Sistémicos, y por nuestra página de fan en Facebook, Herencia y Coherencia. Ahora vamos con Susana Muñoz Aburto, conductora de nuestro programa, y otra interesante entrevistada.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo capítulo de nuestro programa Herencia y Coherencia, historias que cambian vida. Este programa lo produce Cerval, Centro de Desarrollo Sistémico y la Radio Universidad de Chile. Bueno, contarles que nuestra invitada de hoy es Laura Quesada Gómez. Ella es artista visual y es escultora. Es presidenta de la Sociedad de Escultores de Chile y junto a otros creadores realizaron la primera Bienal de Escultura. Ellos han desarrollado diversas iniciativas para recuperar la memoria histórica de este arte. Laura, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, y en este programa quisiéramos conocer quién está detrás del artista. Entonces, Laura, cuéntame, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo el arte llegó a tu vida?
Yo creo que tengo una fuerte vinculación con la naturaleza.
Ya.
Desde que era muy niña, en el fondo, que viví en el cajón vivo, en el cajón del Maipo.
Genial.
Me crié allá, entonces, entre el paisaje, la geografía del lugar.
Ajá.
Es muy escultórico, junto a un río, en que buscaba materiales, las piedras, madera encontradas en el río. Y iba armando como objetos tridimensionales, sin querer, en el fondo.
Okay.
Pero también con el tema pictórico, en el fondo, del color, de los árboles, de la naturaleza, del entorno, que también empecé con pintura y después me desarrollé en la tridimensionalidad.
Genial. ¿Y naciste allá naciste?
Mi familia es del, o sea, no nací en el cajón, sí, del Maipo, sí. Pero mi familia es del cajón del Maipo y teníamos casa y sitio y terreno, entonces me crié allá, muy cerca.
Genial.
Siempre.
Mm. Laura, ¿y el juego? ¿Qué ha significado para ti jugar?
Yo creo que es parte de encontrarse con realidades, en el fondo. O sea, a través del juego uno logra, como yo por lo menos personalmente,
sí, sí,
logré como desarrollar lo que es la... lo que es la obra.
Genial. ¿Y qué número de hija eres?
Dos.
¿La número dos? ¿De cuánto?
Sí, de tres.
De tres. ¿Y qué pasaba con tu familia mientras para ti el arte se hacía parte de tu vida? ¿Cómo lo tomaron tus papás?
Mi familia es una familia de... Mi papá es terapeuta ocupacional, como relacionado con el tema salud.
Ajá.
Mi mamá es educadora párvulos, como yeah, de educación. Y vengo de una familia que siempre existió arte en mi casa.
Yeah.
O sea, había una... No es que tuviéramos una clase media, Ñuñoa, pero... Y con estos sitios en el cajón del Maipo, en el fondo, que eran nuestros veranos, nuestros fines de semana.
Ah, ok.
Pero... muy conectados con, siempre hubieron cuadros o imágenes o reproducciones de Chagall, de escultura, porque mis bisabuelos viajaban mucho, entonces yeah, tenían cosas en su casa, en la casa de mi abuelo, que heredó mi mamá, y como muy vinculados con los temas de arte.
Perfecto.
Yo creo que a ellos les costó, a mi papá sobre todo en un comienzo, por el tema que el arte está relacionado, que el tema económico no es bueno, qué sé yo, como que esta niñita va a salir artista, una preocupación. Pero apoyando en el fondo, como motivando siempre.
Genial. ¿Y cuánto fue el momento en que decidiste que ibas a ser artista visual?
Yo creo como un tercero medio, ya cuando estaba como saliendo del colegio, que había que tomar la decisión de que uno iba a estudiar.
Ajá.
Yo ahí ya tenía claro que quería arte, sí.
Ah, genial. Y salir del colegio y dedicarte, ¿cómo fue ese tránsito?
Fue bien especial porque además yo entré a la Universidad de Chile, que arte es como bien diverso.
Ya.
Y yo salí a los 17 años del colegio, en el fondo súper chica, y entré a esta escuela en que una diversidad de personajes, de onda, de todo, de corrientes. Además, la Chile tiene como 7 especialidades, entonces había orfebres, vitralistas, ceramistas, grabadores, escultores, entonces con muchos talleres. Y justo cuando yo entré estaba todo el tema de las fiestas Expandex que se hacían en mi universidad.
Ya.
Entonces con las yeguas del apocalipsis haciendo performance. Ajá. Había justo, me tocó en el fondo una que estaba toda esta como una
ebullición de...
Claro, y que no existía mucho en Chile en ese momento. Entonces estaba como todo esto partiendo, como una cosa muy... Y yo llegué a esta realidad después de un colegio. Estudié en La Salle, que era un poco más católico, qué sé yo, a una cuestión como bien así como fuerte.
Ajá.
Pero me encantaba.
Genial. ¿Y cómo te lo viviste eso? Aparte del encanto, ¿cómo fue? ¿Cómo?
Bueno, yo entré como bien matea, así con clases, tuve una suerte y me tocó clases con Adolfo Kupp, unos profesores increíbles, con Alberto Pérez, con el Pancho Uruñoli, qué sé yo, con Gonzalo Díaz, muy ahora como importante en el fondo. Y creo que fue como al principio como bien, entré como bien así como media pava.
Así como bien tradicional.
Claro, más tradicional y como haciendo los trabajos a tiempo y todos los compañeros eran bien locos y me pedían después las cosas como...
Como los cuadernos.
Claro. Y de hecho y ahí fui como encontrándome con toda esta diversidad que me gustó y como que era, como que tenía mis amigas que eran también más tradicionales, pero también metiéndome un poco en todo lo que es esta parte más también... más abierta, como de experimentación. Entonces, para mí fue una experiencia haber estudiado en la Chile, la verdad. Y bueno, ahí después me titulé, qué sé yo, examen de grado y todo. Y bueno, se fueron dando otras cosas en el fondo. Pero fue como una experiencia como súper significativa para mí como artista haber entrado ahí.
Perfecto. Y... la escultura, ¿cómo?
La escultura llega en forma súper fortuita, así como... Yo entré a pintura en la universidad, sí. Pues la especialidad, en el segundo elegía ya su especialidad, y a mí siempre me gustó pintar, y empecé a pintar y todo. Y en un minuto, el formato como bidimensional de la obra me empezó a molestar. Entonces empecé a hacer unas cosas re locas, a hacer unas telas, yo fabricarme mis telas, pero con forma.
Ya.
Con formas así muy locas, geométricas y todo. Y esas telas las encajaba, como que... Entonces empecé a ver que lo mío, la verdad, que como que ya la cosa plana, como que necesitaba algo más. Y empecé a tomar muchos electivos y complementarios que hay en la universidad de escultura. Entonces ahí descubrí la fundición y aluciné con la cosa alquímica de derretir los metales, de fundir, de trajo el bronce, el aluminio, la soldadura. Entonces, y empecé a ver que lo mío era la tridimensionalidad, o sea, que no está nada que hacer con la... O sea, me gusta pintar y todo, igual hasta el día de hoy pinto, pero lo mío es la tridimensionalidad.
Lo más esencial era que es como que surge desde ahí,
sí,
¿no?
Uh-huh. Y súper patente una entrevista que leí de Bacon una vez.
Ajá.
El pintor que pinta como esta figura humana desgarradora.
Desgarradora.
Y un periodista le pregunta, ¿y por qué pinta la figura humana? Que es tridimensional y todo. Entonces le decía, ¿por qué es lo más cercano a usted? Le dice.
Genial.
Y tengo esa visión de que, por lo menos a mí, el tema de que uno es tridimensional
Ajá.
y que la obra se recorra
Sí.
es como importante. Y además la escultura tenía la pintura tiene todo un tema intelectual.
Ya.
Trabaja mucho la mente en estar pintando. No hay tanto un tema como de físico.
Cierto.
Y la escultura, además del tema intelectual, tiene la cosa del tema físico. Hay un cansancio, hay
Esfuerzo, ¿no? ¿Cómo?
involucrarse con la materialidad, si uno está haciendo una piedra, hay una conexión con la piedra, con el elemento, como te decía, como muy, muy ligado a la
A la
naturaleza. Y los
naturaleza.
materiales que yo trabajo en el fondo son los troncos encontrados. Entonces, siento que los materiales te transmiten una energía, un
Sí.
calor, un peso.
Ajá.
Entonces, eso a mí me
De
alucina.
más, sí. Qué potente. Y háblame un poco más de la fundición y la alquimia. Esto que también te alucina.
Sí, como esta cosa de poder como transformar un metal o una
Sí.
cosa, yo empecé a fundir, como no tenía mucho presupuesto en la universidad, empecé a robarme la olla de la casa para fundir el aluminio, tiempo que la olla no. Entonces, porque necesitaba aluminio, se compraba para llevarlo a la universidad y hacer tu obra, entonces empezaba a ver ya qué cosas podía fundir que eran de aluminio y me llevaba un montón de tratamiento. Entonces, la cosa de que una olla o un material o un pedazo de algo que no encontraba, después se transformara en obra de arte al fundirla y hacer modelar en Plumavit una cosa o en greda y después la fundición pasaba a ser como obra de arte,
Genial.
pasa a ser
Sí.
esa transformación de la materialidad era muy entretenida. O sea, para mí es como, y además es una cosa súper mística, empecé a meter en la alquimia, me leí un libro que me lo recomendó Arturo Duclos, que se llama Filosofía y Alquimia,
Ya.
que es de Jung.
Ajá.
Y es muy entretenido como lo que pasa también, empecé a estudiar la cosa de la cosa más mística. Entonces hay todo un tema como también de que viene es tan ancestral, ¿cierto? El
Sí.
Santo Grial, buscar
Ajá.
como la transformación de los elementos.
Sí, potente. Y en eso, ya que mencionaste a Jung, el significado de los sueños para ti, ¿soñaste en ser lo que eres o cómo te relacionaste con los sueños?
No sé si soñé o en algún minuto como que declaré, así como que. Pero tengo un tema con el sueño porque una obra que es la que me gané el premio Bicentenario, que es Estar la
Ya,
moneda,
ajá.
en el 2006, en un concurso de arte que es bien importante, que lo hacen en el Museo de Artes Visuales, que es una aguja gigante, como de 3 metros, y que el hilo es de madera y tiene
Ya.
3 metros de radio que recorre, que está hecho con puros fragmentos de raulí. Y la
Genial.
aguja es de acero inoxidable. Con el tema de la descontextualización del objeto, qué sé yo. Y esa obra yo la soñé.
Oh, qué buena.
La soñé, pues estaba trabajando yo con todo el tema de los cactus, que era una exposición. Y empecé a relacionar, porque me gusta mucho también el objeto, como cuando se descontextualiza, o sea, una aguja gigante no sirve para nadie, un objeto omnipresente, no sé. Entonces, del cactus me saltó la cosa de la espina. Estaba
Sí.
dando vuelta con la espina, y la espina, en el fondo, la primera aguja fue una espina. Entonces, estaba como con esa idea. Y
¿Ya?
soñé esta obra y después la hice y me gané el concurso y bueno, y de hecho tengo otra
¡Qué
también en el Parque de las Esculturas que me la pidieron después, que está la aguja también ahí y todo, y como que ha sido como bien emblemático en mi obra, yo a través de un sueño.
genial, genial! Sí, Laura. Y en ese sentido, esto como de la contextualización y la descontextualización, ¿qué significa el espacio para ti? Los espacios.
Bueno, desde el espacio como circundante en la obra,
Sí.
hasta que, o sea, es como, en el fondo, el espacio es la no obra, y el espacio para mí es como la no persona, es todo lo que queda entre todos nosotros en el fondo y las cosas.
Okay.
Es súper importante porque encuentro que es súper contenedor, además.
Sin
Es
duda.
como que yo siento un límite entre mi cuerpo y el espacio
Y el
que,
espacio.
y que también va formando una forma, una contraforma de todo.
Claro. Como el negativo, ¿no?
Claro, sí. Entonces, bueno, desde ese concepto como mío, como artístico, sí. Pero además, como el espacio, ponte tú, de creación, o el espacio que uno tenga como en la vida, también es como como muy individual, en el fondo, como...
Perfecto,
sí. O sea, encuentro súper importante.
Súper importante, sí. Y esto de la docencia, yo digo la docencia, a propósito de que trabajas con otros creadores y armas proyectos, ¿de dónde te viene esto de generar proyectos, darles el impulso?
Creo que acá en Chile falta, siempre yo había tenido como la idea en todas las asociaciones gremiales que veo, o en el consejo en su tiempo, ahora ministerio, en toda la cosa como más como de política pública,
sí.
En arte, en cultura, siempre he sentido que faltaba la como la red, como trabajar en red, como que los artistas se unieran, okay, para lograr algo.
Vale.
Hay, además, lo que se trabaja son proyectos aislados, no hay como un hilo que recorra, como nosotros, ponte tú ahora un ejemplo, la Bienal, que en el fondo uno ve escultura moderna ahora o escultura más conceptual,
sí,
pero una persona que va no sabe de dónde viene eso, no,
claro,
está viendo esto y de repente por eso también no hay mucha conexión, porque no ve que hay una historia para atrás. Entonces la idea nuestra era también como presentar y poner como en evidencia que venimos de una parte, entonces, y la escultura en general, que era en este caso lo que estábamos planteando, uh-huh, era como mostrar la historia, o sea, de dónde se desarrolla la escultura contemporánea, de dónde parte y a dónde llega y a dónde estamos ahora.
Okay.
Y creo que en el fondo, en las políticas públicas de cultura, pasa lo mismo, la gente no sabe la historia de las diferentes, en teatro, en danza, entonces se trabaja muy aislado y muy individual. Y lo que yo quería como hacer, bueno, nosotros como Sociedad Escultores y yo a cargo, era como generar redes justamente para mostrar esto, para que los artistas se unan, que los escultores se unieran, porque además el trabajo del escultor es muy individual.
¿Cierto?
Es un trabajo muy solo en un taller.
Ajá.
Y bueno, también dejar un poco de lado los egos. Yo siempre, mi planteamiento es que hay espacios para todos y que en el fondo que cada uno que se desarrolle en el área que quiera y todo, y apoyar.
Perfecto. Quizás ahí está la aguja, ¿no?
Armando, sí, claro, como... el hilo.
como juntando, sí, armando red.
Sí.
Uh-huh. Y este rol de liderazgo que tú tienes, ¿cómo nace? ¿Cuál es la historia de este liderazgo?
Yo creo que me llega un poco solo ahora, o sea, fue también así como bien esto de la Sociedad de Escultores, porque además yo soy como la presidenta más joven que ha ido en la Sociedad de Escultores, porque
ya
todo eran como más, cuando era como con mucha experiencia ya, y cuando ya estaban como con una carrera, y ahí me llegó, yo ya tengo hace 9 años, o sea, sí, 8 años que soy, porque he sido reelecta 3 veces.
Genial.
Pero no en dictadura.
No en dictadura, electa.
Y yo creo que el colegio fui presidenta curso.
Ya.
Siempre me gustó como la cosa de lo mismo, estar armando cosas, ya sea en el colegio como proyectos, como que las cosas que uno hace ahí. Y después la sociedad me llamaron para ser al directorio y ahí empecé como a generar y a darme cuenta de todo esto, que yo ya lo estaba más o menos en arte, y hasta que al final, pero Laura, que vamos, proponte la cuestión y todo como presidenta, y ahí bueno salí y me gusta, encuentro que es súper entretenido generar nuevos espacios, nuevos proyectos. Aportar también, trabajamos mucho con el ministerio, la creación del ministerio, trabajamos con, entonces estar como cambiando como los temas del Fondar, o sea, como estar como muy metida en la cosa que es las redes parte.
Perfecto. Y esto de como de multiplicar,
uh-huh,
de multiplicar el aprendizaje, como dar espacio.
Sí, yo creo que es hay un tema también ahí, porque hay mucha cosa también en el arte de no querer como multiplicar en el fondo, quedarse con los conocimientos, no traspasar. En el tema, ponte tú mío, de las culturas, la cosa de las patas, hay como mística, así que no te voy a dar la receta, que no. Que
o sea, como la fórmula secreta.
Claro, las cosas así medias. Pero yo creo súper importante el tema también como de lo que me preguntas tú, como más vocacional como profesor de la enseñanza,
sí,
que todo lo que uno sabe también se multiplique, se expande, sí.
Ah, bien. O sea, el espacio es re importante en todo eso.
Sí.
Esto que tú dices, que a mí me hace sentido esto. Hay espacio para todos, el espacio se abre, las hebras se unen, se arman redes. ¿Y qué significa hoy día para tu familia el lugar donde estás, para tu familia de origen? ¿Qué dice papá de ti? ¿Qué dice mamá de ti?
No, tan orgulloso y todo, sí. Ahora igual el tema, yo soy artista y tengo una vida más loca y no sé, yo creo que en cierta forma también como que es criticado.
Okay.
No porque se relaciona, da lo mismo, no sé, que tengo tres matrimonios, toda esta cosa, pero no es específicamente de un artista, pero una vía como más de trabajo sin horario, mucho un poco bohemia, de que hay que ir a las inauguraciones, que después uno se junta en un taller, que la cuestión, que todo, que entonces tengo tres hijos, entonces en el fondo también hay como una cosa que como mamá y papá así como medio la cosa de juzgar esta vida media loquita del artista, la familia, pero en el fondo están por lo que he logrado y todo, siempre están orgullosos y felicitándome y todo.
Genial. Y a propósito de eso, la imagen, ¿qué cómo se relaciona la imagen?
Como la imagen de mía.
La imagen que proyecta o que las otras personas pueden pensar de ti, necesariamente se corresponde con lo que eres, ¿no?
Yo siempre he tenido un tema porque en el fondo como que yo soy escultora y la cuestión y llego así como casi media producida porque me gusta arreglarme, puesto que uno no tiene que estar con el overol todo el día para ser escultor o llegar con la pala porque no sé, uno trabaja de jardín, no sé.
Perfecto.
Pero hay una crítica, hay como una cosa que la gente que en el fondo en la gente y me dice, pero que eres escultora, pero tú haces tu obra, así como la uña. Y
como que no,
claro, sé. Pero tú fundís las piezas, sí, po, y soldás, sí. Así como, como de no creer, porque claro, es como la imagen que yo proyecto así como bien producida, y después como que estoy con el overol soldando y todo, o fundiendo. Creo que Chile es un país súper juzgador de la imagen. O sea, en el extranjero, yo creo que en Europa jamás alguien va a juzgar si un artista anda con las manos, un pintor, ponte tú, anda manchado con óleo, la cuestión, o anda arreglado, o anda no arreglado, no sé. Ajá. Pero acá es como que si uno es lo que te decía, pues, si uno es escultor, ponte tú en mi caso, tiene que estar como con la ropa rajada, con lleno de pedazos de piedra, no sé, como... Hay una cosa muy rara.
Qué graciosísimo.
Claro, si uno es actor tiene que vestirse súper así como extravagante, pero como que es como raro.
Es rarísimo.
Sí, hay como un tema con la imagen, pero absolutamente...
Genial, o sea, digamos que en alguna medida tú eres disruptiva dentro de la cultura de los escultores. A propósito de la imagen, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que siempre hay como una cosa así, como que media así la mini, no sé, algo así como la regladita que está dando aquí escultor.
Genial, sí. Laura, estamos como en el momento de una pausa, así que vamos a hacer una pausa y vamos a volver en unos minutos, bueno.
Ok.
Aquí estamos de vuelta con Laura. Laura, siguiendo el hilo de nuestra aguja, el hilo anterior, yo quisiera preguntarte, a propósito de la historia de la escultura, ¿De dónde viene? En estos fragmentos más aislados que tú decías que el deseo como de aunarlo y darles como darles la memoria y la historia que les corresponde. ¿Tú de dónde vienes, Laura? ¿Cuál es tu historia?
Vengo como de una historia familiar como no fácil.
Ya.
Y de hija del medio, que es segunda hija. También un poco como que tuve que batírmela muy chica, más independiente, más sola. Y yo creo también eso también me hizo un poco más tener como esta cosa más de líder.
Sin duda.
Como hacerse como fuerte.
Sí.
De experiencias, de muchos cambios de casa, de muchas cosas de como en el fondo dejar atrás como ciertas de muy chica, como que tienes que embalar cosas, que botar otras, que entonces de también aprender cómo a vivir con lo que uno tiene o con lo que uno lleva, no estar tan cargado con equipaje o con cosas.
Okay. Con una maleta liviana, así como.
Claro, y también de no como complicarse tampoco, o sea, de mucha como una experiencia como valórica, como familiar y humana, heredada en el fondo, y como una sensibilidad por el asombro.
Ah. Yeah.
De no perder la capacidad de asombro en el
okay.
fondo.
Bien.
Con la naturaleza, con las cosas, con.
Sí. ¿Y qué son las cosas que te asombran?
A mí me asombra como el mundo. Como,
yeah. ¿No? Sí, sí.
Me asombra como te decía, la naturaleza, el paisaje.
El paisaje.
Sí. El desierto, o sea, hay cosas que así me alucinan.
Ok.
El cielo o la montaña. O.
Bien. Sí. Y en esto de irse cambiando de lugar geográfico, de casa, ¿cómo habitas tú esos espacios que son tus nuevas casas? El dejar y el habitar.
Yo lo encuentro súper entretenido. Es como siempre estar como así. O sea, de chica era como hacer una nueva realidad en el fondo.
Okay.
Aunque había espacios que de repente uno no quería dejar. Pero también es un tema con el desarraigo que como que en el fondo es como también como que me ha servido en la vida, como que ha sido una experiencia.
Perfecto. ¿Y la relación con tus hermanos?
Tuve una muy buena relación con mis hermanos de chica, y ahora que después fuimos creciendo, en el fondo nos hemos ido alejando.
Ya, bien.
Por diferentes rumbos de la vida.
De la vida.
Sí.
¿Y el amor?
El amor siempre ha estado presente.
Siempre ha estado presente. ¿Y
tengo
cómo
la
te
suerte.
Lo vives? Tienes la suerte. ¿Cómo te lo vives?
No, o sea, me lo vivo en todo sentido, en el fondo, como un amor, como con los que tengo tres hijos, que son mi máximo amor.
Máximo amor.
Y el amor de pareja. También lo he vivido bien, todas mis relaciones han sido importantes y me han dejado algo y no tengo problemas con ni rencores, ni hemos tenido buenos finales y siempre como una buena relación post.
Perfecto, sí.
Y creo que es súper importante como en la vida, como un eje central el tema del amor, o sea, del dar, el recibir, que tiene que ser recíproco.
Bien.
Y también tener como un partner que uno también tenga como una proyección en el fondo, como qué es lo que está buscando, qué es lo que yo creo que he estado siempre como buscando, ¿verdad?
Como una búsqueda.
Como alguien que uno pueda tener un proyecto de vida en común.
Genial.
Porque creo que es más difícil para uno como artista, porque tiene uno diferente, en mi caso, no puedo hablar por todos, pero. Uno tiene una vida que no es tan común o tiempos que no es tan común. Yo de repente me quedo trabajando, haciendo. Si estoy inspirada, me puedo quedar hasta las 5 de la mañana. Entonces, y después que el otro día funcionar con otro sistema, te despiertas más tarde, no tengo un tema horario.
Uh-huh. Son otros tiempos.
Son otros tiempos. Yo puedo estar, no sé, tomándome un vino el lunes en la noche y después porque no tengo que el otro día estar despertándome. O sea. en el fondo, y hacer una cosa en mi casa, una reunión, el día, es como, o sea, no es una cosa rara ni especial, pero yo creo que para el común de la gente es como una vía como diferente.
Distinta, sí. Sin duda. Y en ese sentido, el tiempo, ¿qué significa para ti el tiempo? El tiempo de la obra, el tiempo de vida, el tiempo... ¿Qué significan para ti los tiempos, Laura?
Yo creo que el tiempo relativo, sí, absolutamente. Sí, sí. A mí de repente me preguntan cuánto te demoraste hacer una escultura y te juro que yo a lo mejor me demoré una hora.
Ya.
Que no lo puedo decir porque la escultura me dice, pero ¿cómo estás vendiendo esta obra, no sé qué, o en este precio de una cosa que hiciste en una hora? Pero es absolutamente relativo, uno puede estar trabajando en un proyecto años, sí, o en una idea. Y de repente la obra sale sola como en un sueño, como te decía, con la aguja,
sí,
y la hago en 2 semanas. Ajá. Entonces en el espacio de creación es súper relativo.
¿Qué?
Para mí, y yo creo que en la vida también es como el tiempo
rápido, lento, sí. Todo junto,
sí.
Laura, y esto es como ¿no se puede decir que la obra se hizo en una hora? Es como, a propósito de la imagen, ¿está mal visto?
Es que es un tema, como te decía, como la cosa de lo que hablábamos antes, la imagen. También hay un tema que hay como un prejuicio en el fondo, hay como prejuicios de la gente, de lo que, sí, vale, ponte un cuadro, el valor que tiene como comercial en el fondo una, ajá, obra, y que relacionado como con el tiempo que uno la trabajó, con el proceso, y de repente no hay proceso, o sea, te vino la idea, ponte tú a hacer un cuadro y uno pinta una cosa en media hora,
sí,
que tú dices, o tiras una línea como Miró, no sé,
ajá,
no creo que Miró se demorara, no sé, 4 meses en trabajar en una mancha con un punto, o sea, a lo mejor sí,
ajá,
pero cuando no es así y uno dice, no, es que esta obra la hice en 15 minutos y tiene un valor que como obra de arte... carísimo,
tú, sí,
como que hay un prejuicio que eso como que no es tan valorado.
Okay.
Entonces también creo que en el fondo que es una distorsión de lo que es la realidad del arte.
Sí. Sí. Y la memoria, rescatar la memoria de la escultura. La memoria, ¿qué significa? ¿Cómo te la vives?
Yo creo que es súper importante saber desde dónde uno viene para saber mucho más a dónde uno va.
A dónde uno va.
Claro. Entonces, en el caso de la escultura, como te decía antes, si uno ve como la escultura actual o la escultura pública o lo que pasa con patrimonio, el respeto por el patrimonio que cada día se está perdiendo más, porque ahí también hay un tema con la educación, es súper... es súper importante saber de dónde viene una obra, de dónde se hizo. En el fondo, ponte tú, te voy a dar el ejemplo de la piedra que grafitearon en el Cerro Santa Lucía hace unos meses.
Ya.
Una piedra que la hizo Samuel Román, que es Premio Nacional de Arte, que fue tallada para escribir la carta de Pedro Valdivia y que está puesta en el Cerro Santa Lucía.
Sí.
Vino un cabro, la grafiteó, la rayó entera, pero cuando uno se plantea, que nosotros hemos estado como sociedad escultores denunciando hartos temas patrimoniales en el fondo, la culpa no es del cabro que rayó, del grafitero, no hay culpa. La culpa es que no hay una historia, que no le han enseñado que esa piedra era, que lo que cuesta tallar esa piedra, que es la carta de Pedro Valdivia, que hay una cosa histórica detrás. Entonces, creo que la memoria es importante cuando uno tiene una realidad que conoce su antepasado o conoce la cultura mapuche o conoce de dónde uno viene o a lo inca. Cuando uno sabe, hay un respeto,
sí,
y hay una valoración.
Ajá.
En el tema de la escultura para nosotros era súper importante hacer este recorrido porque en Chile nace el arte moderno con Domínguez, con Lorenzo Domínguez,
okay,
que empieza a trabajar la talla directa en el fondo, que ya no era una copia. O sea, el arte en Chile se basa en una copia de objetos, de cosas, hasta que Lorenzo Domínguez empieza con la talla directa, y desde Lorenzo en los años 30. Y desde Lorenzo Domínguez en adelante, el nacimiento de la escultura abstracta, moderna, Marta Colville, la Lili Garáfuli, todos los artistas, en el fondo Samuel Román, y empieza una reinterpretación de lo que era el tema escultórico, que ya no era ser una figura humana, ajá, una virgen, ajá, una representación en el fondo.
Perfecto.
Y nace la espacialidad, en el fondo, en la obra, ajá, nace Marta Colvin, que se dedicó a trabajar todo el trabajo de la Pachamama, muy vinculado con la tierra, con la parte más aborigen en el fondo. Y nuevas interpretaciones que son súper importantes para la historia, para conocer la historia de Chile, lo que tenemos hasta ahora.
Perfecto.
Entonces, hay un vínculo, yo creo que en todo sentido, un vínculo muy fuerte con la memoria. O sea, la memoria tiene que estar presente en todo. O sea, porque también es la base del respeto de todo lo que se va a lograr de aquí para adelante también.
Ajá, ok. Es como desde lo histórico se proyecta el futuro.
Okay.
Uh-huh. Y en ese sentido, el tiempo futuro.
Bueno, creo que tiene que haber tú lo hablas en escultura, en patrimonio, en mí.
Contéstamelo todo.
Creo que tiene que haber una conciencia, como globalmente,
okay,
más amplio, que tenemos que tomar conciencia de lo que tenemos y valorar lo que hay. Porque si no, o sea, hablando desde el agua, desde la tierra, desde el aire, desde la cosa ecológica, hasta la cosa cultural, patrimonial y la vida de uno también. O sea, creo que se ha vivido mucho en la ignorancia.
Okay.
Hemos vivido como planeta. Y,
como planeta.
Y en Chile, en este minuto, yo encuentro que hay un... O sea, está multiplicado. porque tenemos una historia también que a lo mejor tampoco ha sido media adversa para poder desarrollar los temas o sea, basarnos más en un tema de, hablo de ignorancia valórica, de ignorancia, uh-huh, cultural. Uh-huh. Para mí es súper importante el tema de la cultura, porque creo que abarca muchas líneas. Creo que cuando nos desarrollamos en cultura, que debería ser un tema que estuviera muy ligado en el fondo en la educación de los niños y todo, cuando uno tiene cultura, tú no te enfermas, porque culturalmente comes bien, te alimentas, okay, bien, no abusas de los medicamentos, por lo tanto tampoco hay una comercialización, esta cosa de que Chile es el país que más consume fármacos. Te cuida a lo mejor más natural, o vuelves a las raíces de las cosas de las plantas. Tienes una cultura del deporte, que también está relacionado con la salud. Uh-huh. Tienes una cultura del conocer, del valorar, de la lectura, más que ahora, que en el fondo todo es televisión y basura más encima. Entonces hay una cultura de la música, por lo tanto es como desde la alimentación, la salud, el arte, todo. Yo creo que el punto es la cultura. Y creo que un país que recién... que costó más encima, ahora hace un año tiene un Ministerio de Cultura, es un país tremendamente ignorante.
De más. Ajá.
Que los presupuestos para cultura son mínimos, que, uh-huh, es el ministerio que uno de los ministerios que recibe menos presupuesto,
yeah,
y que hay una sobrevaloración debido a la ignorancia de estos elefantes blancos que han... de hacer centros culturales, y después no hay gente para que los desarrolle, no
que
hay
los habite.
Claro, no hay presupuestos para que hagan las clases. También un poco con el tema relacionado con el tema del capitalismo, en el fondo. Ajá. Pero ponte tú en Castro, el Centro de la Ballena, que es un edificio gigante en Castro, que está completamente abandonado, un edificio que costó pero millones de millones y que lo pagó el gobierno. Entonces, el mismo Centro Nacional de Arte en Cerrillo, ponte tú ahora, que era el ex aeropuerto, que es donde hicimos la Bienal.
Sí.
También un centro que se construyó y que es con un presupuesto gigantesco, y tenemos un Museo de Bellas Artes que se está cayendo a pedazos. Entonces, pero hay una mala manera de trabajo en el fondo en las cosas culturales, que pienso que hay muchas salas de teatro, pero la verdad es que todas funcionan con presupuestos mínimos. O sea, todo es abarcar mucho y sin calidad.
Okay.
Es como la televisión.
De más. Y Y en términos como de la cultura dentro de la tridimensionalidad y en el arte propiamente tal, ¿cómo? Y en la vida, ¿no? Y es como, ¿cómo la percibes tú en términos de tu propio desarrollo? ¿Dónde vas? O, en otras palabras, ¿dónde vas? Que sí, en términos de ya sabemos de dónde vienes, cómo has sido. ¿Dónde vas, Laura? ¿Viniste de la pintura, de la bidimensionalidad, de los juegos cerca del río, de explorar materialidades, de asombrarse de? Y de pronto es como esto ya crece, nace la aguja gigante, has hecho como hebra, y es como, ok, ¿qué tejidos vienen en tu vida?
No sé. Lo único que tengo, la única claridad que tengo es que no, o sea, yo no podría hacer otra cosa que no hacer arte. O
Perfecto.
sea, para mí el arte, la escultura, en el caso de que lo que me gusta en el fondo, es parte de mi vida. O sea, no podría estar sin crear, sin
Sin
tener mis
crear.
espacios de creación o mis creaciones, descubrir. Eso es como importante en el fondo. Creo que no tengo un arraigo con un lugar determinado de vida. Si de repente me quiero ir a vivir a otro lugar, o sea, creo que hay muchas posibilidades.
Sin duda.
Y me gusta también el trabajo de la gestión. Si de repente saliera una oportunidad de trabajar también en cultura o en algo así más como un cargo, también estaría como dispuesta, siempre que como que no me afecte el tema del horario, que no estoy acostumbrada a trabajar con horario, entonces como que eso
Claro.
no, yo creo que sería un poco
Esto a
interesante.
propósito del tiempo.
Sí, y que para mí la calidad del tiempo es muy importante. O sea, en el fondo no podría estar como sentada como desde 6 sin hacer nada, sin así estar como firmando papeles. Para mí eso no.
Los trabajos administrativos, así
O
como.
sea, yo no podría, porque para mí cada minuto es como que quiero estar leyendo, tengo que hacer. Entonces, en el
Perfecto, en el
fondo,
hacer.
eso no, del no hacer nada es como. Entonces, también está relacionado como con algunos trabajos que no. Creo que no podría.
No podría, sí.
Pero yo creo que voy a seguir desarrollando mi camino, es como, claro, como las exposiciones y seguir haciendo obra, gestionando proyectos y lo que se vaya
Y
dando.
multiplicando
Sí. Multiplicando y sumando,
y
nunca restando ni
sumando.
dividiendo.
Genial. Laura, ¿y qué significa para ti la maternidad, la gestación, las gestaciones, la alquimia y la transformación corporal?
Sí, no, alucinante. Sí,
Alucinante.
y también parte como escultóricamente el cuerpo, cómo se cambia y se relaciona también con el volumen.
Sí.
No, creo que es como una, bueno, yo siempre digo, mis hijos son mis mejores obras de
Son
arte.
genial. Muchos premios por eso. Sí.
Creo, y además creo que el vínculo que uno tiene como en la cosa, como el lazo que uno tiene como con los hijos es una cosa tan rara porque es como que es una cosa como que te nace de la entraña, es un amor, como tú me preguntabas, pues, pero es un
Sí.
amor así como un amor que en el fondo que uno ya lo traía, no sé, es
Ya lo
como que.
traía. Como inexplicable.
Claro, y además que también está tan relacionado como no con el sufrimiento, pero sino con esta cosa como de que no les pase nada, de la protección, de como. Entonces son tantas como emociones y sentimientos a este nuevo personaje que uno no.
Rompe la luna.
Claro, que llega, de que uno no sabe de dónde, que se parece, que no se parece, que como ella, a mí de repente con mi hijo, como que mire, pero. ¿Cómo dónde sacan esas cosas?
¿De dónde las sacan? Genial, sí.
Y no, yo encuentro que la maternidad es como una experiencia increíble, la verdad.
Asombrosa.
Sí. Y es amplio, yo no lo veo solamente por un hijo que uno tuvo. Sí, yo, o sea, a mí me siempre digo que en el fondo que a mí si me dicen ahora que uno de mis hijos me los cambiaron en el hospital o en la clínica, no sé, que el día del parto yo no lo devuelvo jamás. Entonces, no creo tampoco que esté relacionado el tema de la maternidad con un vínculo como que en el fondo de gestar. Creo que la gestación es súper importante, pero ese amor no nace de ahí. O sea, a mí cualquiera o que me hubieran dicho que los tres me los cambiaron y que son de otro, o sea, para mí, o sea, eso es mi hijo. No
Exactamente.
quiero saber de los otros, que yo quité.
Sí.
Y bueno, con el tema como maternal, no sé, hay gente también que tiene los temas con los animales, o sea, hay un tema como de un amor como maternal que tampoco se refiere como al hijo.
Propiamente tal.
Y también está relacionado con la obra. Y hay obras que yo digo, no, esta es mi hijito, que nadie me lo toque, no, jamás me voy a deshacer de él, así como.
Es mío. Sí, y
Porque
eso.
también es un nacimiento la
Sí.
obra, o sea, también, yo de repente caigo una empiezo, yo trabajo, bueno, mucho con la madera, con el metal, como te contaba, con la fusión de estos dos materiales, y de repente como que veo la obra y digo, ¿de dónde salió esto? Porque uno trabaja, yo por lo menos trabajo mucho sin boceto, sin nada, y voy como armando en el proceso.
Okay.
Es un nacimiento en el fondo, que agarro un palo, que esto, que la cuestión y todo, y de repente yo miro y ¿en qué minuto? ¿De dónde sale esto? Y me encanta y lo encuentro maravilloso y todo, bueno, yo, pero y digo, ¿de dónde? ¿De qué parte de uno sale esta realidad nueva que puede representar algo? No sé, o sea, estoy trabajando con la serie, no sé, trabajé una serie de barcos, pero no son más abstractos. Pero en el fondo, ¿por qué los navegantes? ¿Por qué en mi última posición que se llamaron navegantes? ¿Por qué los navegantes? Entonces, también hay como con este tema como también de la gestación, también creo que la
Sí.
obra es como una gestación.
Ajá.
Y por eso a mí me gusta la alquimia, porque encuentro que el crisol también es como un vientre que recoge el metal, que ahí está, que se funde, que también se crea.
Ay, se transforma
Sí, se
y
transforma,
sí.
así entretenido.
Y en esto de dejar ir la obra, que es como cuando ya la entregas como a la humanidad. Eso, ¿cómo lo vives a propósito de los duelos?
Al principio, yo creo que cuando uno parte en como la carrera de artista, todo, no, uno quiere quedarse con todo. Yo tenía cantidad de cosas, de obra y todo, y no quería vender nada, ni deshacerme de nada, ni mostrar, y todo era mi hijo, así.
Una gran población
Sobreprotegido,
de
claro. Y después, en el fondo, uno se da cuenta que para mi gusto, el artista tiene que trascender también con esta capacidad de que la obra pertenezca a otra persona, porque es súper valorable, o sea, es increíble para uno como artista que otra persona te reconozca y quiera tener algo que tú hiciste, que creaste y que de hecho lo valore. Para mí el arte es eterno, o sea, creo que es una cosa más como que en el fondo que siempre es heredable, que es una cosa que va a pertenecer, como te decía, a mi familia, que había arte, que
Sí.
uno nunca se deshace, tú te puedes deshacer de una taza, de pucha ya, de los CD, no sé, cosas que.
O de
Pero en el
una
fondo,
casa.
claro, de una casa, pero siempre te vas a llevar la obra de arte, no vas a dejar ahí una escultura que alguna vez compraste o te regalaron, o un cuadro que te
Sí.
encanta. Es lo que trasciende también en una familia, en la sociedad. Las guerras, la única prohibición en las guerras es eliminar las obras de arte, o sea, ningún edificio histórico ni escultura puede ser dañado. O sea, se puede acabar todo, pero eso tiene que trascender, como ha trascendido históricamente en el fondo.
Sí.
Entonces, creo que es una que bueno, que es como una manifestación en el fondo que es esencial para el hombre, como.
Sí, lindo. Y ahí te pregunto por tu propia trascendencia.
Trascender a través del arte es
A
lo que
través
hago,
del arte,
sí.
sí. ¿Y la muerte? La propia muerte, ¿cómo se conceptualiza?
No sé, yo no, no la muerte para mí no es un tema, ¿eh? Yo creo que desde que uno nace tiene que saber que no va a morir, así que como que
Genial.
no le tengo ni miedo, ni creo que es una metamorfosis.
Perfecto.
Creo mucho en la energía, entonces creo que si nosotros somos un cuerpo y tenemos energía y esa energía tiene que quedar contenida o tiene que irse por otro lado, entonces siempre vamos a seguir como en esta continua, como que va a haber una cosa energética.
Perfecto, genial.
Sí.
Quisiera como, estamos como en nuestro momento de cierre, yo quisiera preguntarte, Laura, ¿qué indicadores o cómo podrías darte cuenta tú que el arte se ha acercado a las personas? ¿Cómo lo sabrías? La escultura, el arte, el patrimonio, que las personas culturalmente se hubiesen acercado.
Yo creo que sea como en el fondo, o sea, yo lo veo en la gente que está como vinculada o que tiene arte en su casa, o que valora o que va a las exposiciones, que hay un factor que es súper importante que trasciende el tema económico y que es el capital cultural. Y el capital cultural puede estar en una persona muy pobre o muy rica, pero una cosa trascendental. Y yo creo que eso es un indicador de la gente que ha estado conectada con la cultura. Capital cultural significa no botar un papel en la calle. Tener la capacidad de asombrarse con una exposición. O sea, hay mucha gente que uno pone una obra de arte en la calle o jamás la ha mirado, o sea,
Sí.
porque no hay un capital cultural. Y creo que el capital cultural, hay dos factores que son súper importantes, que es la trascendencia, que es como la cosa heredada
Sí,
familiarmente, que te
es
la hayan
claro.
inculcado, o la educación, que es lo que yo que estamos peleando
Que es lo que tú
porque pase.
trabajas, claro.
Sí, o sea, porque lo que te decía en el fondo antes de la ignorancia de este país es porque justamente cómo pueden quitar ramos de arte cada vez más y eso mismo es falta de cultura. Entonces, creo que va por ahí, como que uno ve la experiencia de la decoración de una casa, de un objeto, que no pasa por la cosa económica, pero valorar los materiales nobles. Con la reivindicación del telar, de las culturas como originarias. Hay una mística que cruza este capital. Entonces, yo creo que ahí se ve cuando la gente ha tenido acceso a la cultura o se ha acercado a la.
Bien, gracias Laura y esperamos que este capítulo de herencia y coherencia trascienda con esa aguja, ¿no? que articula todas las clases y toda la humanidad. Muchas gracias.
No, gracias a ti.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.